esperable. Yo creo que era muy poco esperable, porque hay cosas que se ven venir. Y este nivel no se veía venir. Bueno, no se veía venir.
En 2023, al acabar la, el año, más. El Atleti tenía 2 puntos más.
Yo, pero la sensación...
Pero hemos sacado la gabarra, se ha ganado un título por fin, has eliminado al Atlético Madrid en semifinales ganando 0-1 y 3-0 en casa. Quiero decir, el cómo, esa superioridad, la sensación de que el equipo vuela. La seguridad de ir a campos que normalmente, que vas a Pucela, que vas a Vitoria, y dices, joder, estos partidos que se te atragantan y que gana. No sé, yo creo que no era predecible el nivel que están dando los que estaban, los nuevos, los chavales, todo el mundo.
Tenía 2 puntos más, pero yo creo que estábamos más lejos de la cabeza.
Estábamos cuartos,
mucho más
a 12 lejos, puntos de la cabeza.
Eso es.
Que era el Girona, el campeón, el líder.
Ese dato es importante.
Antes ha hablado Juan Mari, el alcalde, decía del tema de Valverde, ¿no? Que yo lo dije aquí hace tiempo ya, y están, como se dice habitualmente en la radio, las audiotecas o las hemerotecas, como sea, yo Valverde le pondría, lo dije aquí en su día, que un contrato en blanco, ¿no? Y decía Juan Mari, con buen criterio, y comparto todo lo que ha dicho, todas las palabras y demás, ¿no? Yo creo que es un auténtico lujo el tema de Valverde para el Atleti, pero yo me quedo con una frase que el propio Valverde ha pronunciado recientemente, y corregirme, cuando decía, queremos ser un equipo que levante, que ha levantado a la gente de sus asientos. Y es lo que está haciendo el Atleti. Es un ejemplo gráfico, precisamente, que está levantando, que está enamorando, está con el juego que tiene, con la polivalencia que tiene este equipo, que lo hemos dicho muchas veces, este colectivo. Entra mañana cualquier jugador, no sale otro, y de verdad, con todos los respetos, salvo jugadores muy concretos, nos quedamos con la copla todos, ¿no? Y decimos, joder, es que no hay diferencia, ¿no?
Yo he hecho todo lo posible, le he hecho ilustre de Bilbao.
Hace 2 días, sí. Estuvo brillante, además, el Chimurri Valverde.
Pero fíjate, Marqui, van 5 o 6 jugadores de la plantilla, ¿eh? Al acto.
Los capitanes. Todos los capitanes, sí.
Pero yo creo
y
que
alguno va, más.
Y alguno, sí, y alguno más.
Unai Simón.
Unai, estuvo, bueno, el segundo Jonas Piazu, estuvo el delegado del equipo.
El director deportivo.
Sí, el director deportivo.
La gente está ilusionada. Porque
yo soy Rutia.
Yo soy Rutia, sí, estuvo, señor.
Cuando tú te habías ido ya a la sala de prensa, yo me quedé en la cabina en el Sadar, y escuchar a la afición del Atlético gritar a por la Liga OE, eso hace tiempo que no se oía, ¿eh?
No se le tiene miedo a nadie, yo creo. Tenemos un equipo que está rotando, que tenemos gente joven, y no se, o sea, pasa a cualquier campo, jugamos contra cualquier equipo y no se le tiene miedo a nadie.
Y las declaraciones de los rivales cuando dicen a este tipo de equipos, si le das lo mínimo, yo nunca había oído esta declaración. Siempre decían, bueno, muy buenos a balón parado, muy aguerridos, bajan fuera de casa. Pero es que ahora nos hacen declaraciones en contra de los rivales de campeones.
Se nos tiene en cuenta ahora, ¿no? Porque antes, lo que dice John, parecía que sí, bueno, cuando lo hacías bien se reconocía, pero ahora, pues en todas estas estadísticas que están saliendo, en todos estos pronósticos de ganar la Liga y demás, entra el Atlético, y yo eso nunca lo había visto.
Tenemos que tener ilusión, pero manteniendo también el equilibrio y no metiendo excesiva presión al equipo, como dice Iñaki, ¿no? Ir a lo bajín y ir poco a poco, sin que pensemos que nunca vamos a perder. Va a llegar un día que vamos a perder un partido y no nos tenemos que desilusionar, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, mantener la ilusión a tope, pero que el equipo esté tranquilo.
Usted no, porque es el alcalde de Bilbao. Yo le respeto como tal, como institución. El resto son unos fantasmas. O sea, sois unos fantasmas. O sea, Rafael Corta, el otro día, oye, ¿puede ganar la Liga? ¿Por qué no?
¿Estamos en disposición de ganar la Liga?
Respóndete.
Lo preguntaste el otro día.
Y dijisteis todos que sí.
¿Disposición? ¿Sois unos fantasmas? No, estamos en disposición, vamos.
John, tú no dijiste, no contestaste, pero no estabas.
Pero, pues vamos a ver.
No, aquí no vale medias.
Quiero decir antes en la línea de la
culpa del sí o no.
Que luego no digamos, la felicidad era aquello. Es decir, esto ahora ya es, vamos, poder estar hablando de esto.
¿Está el Atlético en disposición de ganar la Liga?
Obviamente sí.
Otro fantasma.
Eso no quiere decir que la vaya a ganar.
Yo la primera carta.
Eso, en disposición.
Yo no estaba.
No, pero yo sé que para John el Atlético ganaría la Liga ganando todos los partidos.
Sí.
Es que yo dije, me dicen, ¿cuál es el objetivo? Ganar la Liga. ¿Por qué? Porque no puede renunciar a perder ningún partido. Y si ganas todos los partidos, ganas la Liga.
Las dos ligas que gana Clemente, cuando le preguntan en pretemporada, le preguntamos los medios de comunicación cuál es el objetivo o las aspiraciones, dice Clemente, ganar la Liga. Y nos llamamos todos, vamos a la cabeza, casi nos entra la risa. No, ¿por qué no?
Sí, pero ahora en serio, si miras al equipo, mira al portero suplente, ¿quién es? O cuál de los dos es, que no se sabe. Mira a los centrales, son los dos de la selección española, el portero también. los extremos, los hermanos, pero tienes a Guruceta, tienes volando a Galarreta, Jaureguizar.
Es que aparte fuera
que hay mucha carga de partidos y pero lo están llevando bien, ¿eh? Fuera de Bilbao, de repartidos. Fuera el fichaje de 15 millones no juega.
Fuera de Bilbao también le están metiendo ya, o sea, no, ahora hablan de tres porque ha pasado lo del otro día el Atlético Madrid que se pone, pero ya cuidado con el Atlético que viene.
Yo también os digo, prefiero que no nos tengan en cuenta, que no nos metan entre esos equipos, efectivamente, que nosotros vayamos a lo nuestro, a hacer nuestro trabajo y si tenemos que dar la campanada la damos, pero yo prefiero que no nos metan entre esos posibles equipos a ganar la liga.
Sí que es una pena lo del parón ahora, es una pena.
No, sí que es verdad que dependemos que Madrid y Barça, Atlético Madrid, no estén al 100%. Si ellos están al 100%, porque ahora, bueno, están los dos equipos, los dos gallos, digamos, Madrid y el Barça están un poco, bueno, de capa caída, no están finos. Vamos a ver cómo hacer la segunda parte de la temporada, que esos equipos siempre, bueno, hay que tenerlos en cuenta y tienen las plantillas que tienen y los millones que tienen en el cajón.
El Madrid y el Barça, uno de los dos siempre fracasa. Porque solo tienen un objetivo, que es ganar la Liga. Con lo cual, uno de los dos fracasa siempre, y a veces los dos. El Atleti, tenemos que tener esa ilusión, en este momento la podemos tener, pero con mucha tranquilidad, y sin meter esa presión al equipo, porque para nosotros, si quedamos segundos, terceros o cuartos, nunca va a ser un fracaso.
Luego hay un factor importante que lo hemos comentado aquí también, ¿no? El hecho de que llegaba el momento ya, cuando llegamos a las hojas finales del calendario, tal como, no estamos hablando de la UEFA, que esa es otra historia también, cuidado. Tal como está el Atleti en estos momentos, en dos frentes abiertos, más el tema de la Copa, a ver lo que priorizamos, por decirlo de alguna forma también, ¿no? Llega el momento, igual tenemos más chance de poder ganar.
¿Tú crees que hay que priorizar?
No, pero bueno, si nos respetan un poco las lesiones y demás, llega el momento, igual no priorizar, pero sí que decir, vamos, ¿a por qué vamos o a qué vamos a dedicar mayor esfuerzo, ¿no?
Sí, nos va a pesar, yo creo, tres competiciones para la plantilla Atlético va a pesar. Si avanzamos en las tres y vamos bien en las tres, nos va a pesar. No sé si hay que priorizar o no. Cuatro. Si hay que priorizar o no, pero nos va a pesar tantos partidos.
Y ahí está. Ya está metiendo jugadores, está alternando, ¿no? Te dice que el día del Madrid jugó a Dama de lateral zurdo. Sí, sí, o sea, bueno, y no se resiente el equipo, ¿no? O sea, el bloque, como bloque, sigue funcionando.
Lo que veo es que esta liga es más barata que otras. El Barça tiene muchas posibilidades de ganarla, porque tiene.
Yo pensaba que la había ganado el mes pasado.
Sí, no, tiene posibilidades, ¿no? Ha perdido 5 partidos. En las últimas 15 ligas, el equipo que ha ganado la liga, que más partidos ha perdido, ha sido 6 partidos. O sea, y con 5 derrotas todavía tiene posibilidades. O sea que, imagínate cómo está el Atlético, lleva 3 derrotas, ¿eh? Lleva 2 menos que el Barça, por ejemplo.
Y luego, la estabilidad que se nota y esa unión se traduce en que estamos en mercado invernal ahora otra vez y no se habla de que nadie va a salir, está todo tranquilo, es decir, yo creo que no solamente es el campo, sino que realmente van al unísono y hay una paz social en general y una calma y no se habla de una renovación. Y, fíjate, podrían surgir nombres, podrían surgir cosas, podría venir, oye, que se llevan a Jaureguizar, no sale nada, porque nadie se quiere ir de aquí.
Parece que hay como paz social también dentro del propio club, ¿no? Que no hay eso...
Ahora no se va nadie.
Pero incluso hasta en el propio seno del club, que decías, joder, esas garras intestinas, ¿no? Antes que las ha habido en los últimos años y ahora parece que está todo más calmado. Y joder, abrazo, alcalde, levantarse el lunes por la mañana y salir a dar una vuelta por esta villa y ver a la gente con una sonrisa que no le cabe de oreja a oreja, pues coño, es para estar contento, ¿no?
Sin ninguna duda, porque como os decía antes, el Atleti influye en la moral colectiva y es muy importante para la gente que se ilusione con el Atleti, que crea en el Atleti, y eso hace que la ciudad esté mucho más vibrante, ¿no?
Vamos a conocer un poco al alcalde. Luego las preguntas, se acabaron las bromas y el peloteo, ¿eh? Pero usted ha jugado a fútbol.
He jugado a fútbol, sí, hasta juveniles.
¿Dónde?
En La Salle y en el Deusto.
¿De qué jugaba?
De central o como entonces, yo tengo la figura de Malariaga, ¿no? De libre.
O sea, no Goicochea de un poquitín más de salir con el balón controlado y todo eso. Que me perdone Goico, que es mi amigo y ha estado aquí con nosotros en este casino de Vivas Tertulias.
Ni que Malariaga vive en Sestao.
Yo no lo quería decir, pero bueno.
Es que todo pasa en Sestao.
O sea, lo de Bilbao es un cuento. Esto es que pasa en Sestao.
Si quieres, usted acompañar el padrón.
Acordaros de aquel penalti de San Siro.
Sí, señor.
Sí, lo metió Malariaga.
El otro día se lo pregunté, me encontré con él en la calle, lo que hice Juan Mari y le dije y tal. Y me conté. No lo quería tirar nadie. Uno se escondía, otro le entraba la risa y tal. Y al fin. Si no lo llega a meter,
cantaba con mi aita en el coro de Biochalay.
Bueno, pasa, todo pasa en Bilbao y en Guecho. Digo, perdón, en Sestao y en Guecho.
En Algorta, en Algorta.
En Algorta.
Tú llevas el coche también a arreglar los Sestao, ¿no?
Sí, sí. Yo voy a Sestao a arreglar el coche y a verte a ti. Alcalde, ¿cuál es el mejor jugador que ha visto usted en su vida del Athletic? Es complicada, cambio la pregunta. ¿Cuál es el mejor jugador que ha visto usted en su vida?
No, no, diré del Athletic. Yo, para mí hay dos jugadores, ¿no? Que son el Chopo y Chechu Rojo, ¿no?
Chopo no vale, el Chopo está por encima del bien y del mal. Chechu Rojo, ¿vale? Si no hubiera sido usted político, ¿le hubiera gustado ser futbolista?
Wow,
hubieras... Bueno, digo político, a ver, es el alcalde, o sea, que la política te ha quedado un poquitín aparte, pero...
Hubiera sido feliz, feliz, sin ninguna duda, feliz.
Pero usted ya es feliz desde que ha podido organizar la salida a la Gavarra. Claro, eso está al alcance de muy pocos alcaldes.
Pocos alcaldes tienen el privilegio de haber vivido dos títulos, como nosotros lo hemos hecho, y creo que... No, dos, no, tres. Tres títulos, como dos supercopas y una copa. Y bueno, lo dejo ahí, tenemos un año ilusionante por delante.
Si usted hubiera sido futbolista, ¿quién de la actual plantilla del Atlético hubiera sido? ¿O le hubiera gustado ser?
Bueno, pues probablemente hubiera sido algo similar a Vivian, con menos garra que la que Vivian tiene.
Bueno, eso lo dice usted, lo de menos garra.
Y si tuviera que elegir un alcalde de Bilbao dentro de la plantilla de jugadores del Athletic, no vale Valverde, que ya veo venir.
Hay gente que tiene la cabeza muy bien amueblada y me quedaría con Óscar de Marcos.
Quiero preguntarle también, Marqui, por un... Yo creo que todos tenemos, tú antes has dicho uno, Marquínez, un placer culpable en el Atleti, es decir, ese jugador que no es bueno, pero que a ti te gusta, o que no triunfa entre nadie, pero que a ti te gusta. ¿Alguna debilidad, alcalde?
Bueno, creo que...
De alguien no ortodoxo.
Creo que hay un jugador que lleva tiempo sin jugar en estos momentos, que es un jugador enormemente polivalente e interesante para el Atleti, que es de Deusto, y que es Iñigo Lecue.
Vaya. Mira,
de Deusto.
Yo estoy de acuerdo con él.
Todo pasa en Sestao, en Guecho y en Deusto. Señores, preguntas para el alcalde de la villa.
Sí, yo le quería preguntar a Juan Mari. Bueno, entre otros muchos acontecimientos que estamos ya en el mapa, lo estábamos ya, pero ahora más y ya, Bilbao y Vizcaya en general, el Tour de Francia, la Vuelta a España, la final de la UEFA. Al alcalde, como máximo representante de Bilbao, ¿qué le gustaría, qué acontecimiento, deportivamente hablando, le gustaría después de la final de la UEFA que pudiera coger Bilbao?
No es fácil, sobre todo no es fácil después del Tour. Una final de Champions no podemos tener porque no tenemos el aforo necesario, el necesario para ello. Y bueno, pues yo creo que nos podríamos decantar por una, no sé, es que una final de un mundial tampoco podría ser, ¿no? Pero un mundial de fútbol, yo creo que tuvimos el mundial del 82, ahí aparece el del 30, ¿no? Como un elemento en el que Bilbao está presente, y que sea un partido de el máximo partido al que podamos llegar según el aforo, ¿no?
Yo arrimo el vasco a mi sardina, le propuso al alcalde Azcuna un mundial de ciclismo.
No es mala, ¿eh?
Un mundial de ciclismo podría ser, pero personalmente pienso que el impacto de una salida del Tour es mayor que el de un mundial de ciclismo. Pero... Y estamos apostando en estos momentos desde Bilbao para cerrar un poco el ciclo del Tour con una salida del Tour femenino.
Eso está bien también. José,
siendo ya Bilbao la mejor ciudad para vivir del mundo, o sea, los que somos de aquí ya lo sabemos, ¿qué le hace falta a Bilbao? ¿Qué más le hace falta para seguir escalando más arriba todavía, para llegar más arriba?
Bueno, trabajamos en muchos ámbitos, ¿no? Yo siempre digo que tener alguna multinacional importante, ¿no? Como con sede en Bilbao, pues sería una ilusión enorme, ¿no?
Por ejemplo.
No quiero.
No diga nombres.
No quiero.
Oye, en serio, he dicho que no valía peloteo, chicos. En serio, un poco de caña. A ver, Inés y Iñaki,
nosotros
venga.
Nosotros, cuando hay sorteo del Atleti para Europa, miramos, le ha tocado el Milán, le ha tocado... ¿Usted como alcalde le preocupa el equipo que te toca por la afición que tiene, por los que van a venir a Bilbao?
Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Una de mis preocupaciones en este momento es cuáles son los dos equipos que van a llegar a la final de la Europa League. Uno de ellos ya sabemos cuál es, y el otro pues nos preocupa porque depende cuál sea la afición, podemos vivir momentos muy bonitos o momentos no tan bonitos, ¿no? El año pasado la final fue en Dublín, fue todo magnífico, extraordinario. Llevamos mucho tiempo dándoles la vuelta, ¿no?, a la cabeza con esa cuestión.
Inés.
¿Cree usted que este año vamos a volver a sacar la gabarra?
Hombre, es un deseo, ¿no? Un deseo. Antes decía John lo de que es una temporada a superar, ¿no? Ojalá, ¿no?, sea una temporada a superar, ¿no? Sacar la gabarra sabemos que es enormemente difícil, pero tenemos ilusión y, como decía Ernesto, no nos da vértigo la ilusión de nuestra afición, ¿no?
Vale de peloteo, vale. ¿Por qué Bilbao es la mejor ciudad del mundo?
Pues sobre todo porque la gente lo siente así. Y el orgullo de ser de Bilbao es enormemente importante y es algo que tenemos que seguir trabajando constantemente. Que la gente sienta el orgullo de pertenencia a una ciudad que tiene un futuro impresionante delante.
Sabe usted que yo soy un privilegiado y creo que los que estamos en esta mesa, la mayoría también, porque viajamos y conocemos sitios. A mí siempre me gusta volver a Bilbao. Alcalde, pero escuche lo que le voy a decir, ¿eh? Me gusta volver a Bilbao, lógicamente por mi familia, por mi cuadrilla, por la ciudad, por mi gente. Pero ¿sabe qué? Me gusta volver a Bilbao en avión y aterrizar en Loiu. Y bajo en... porque además el autobús del aeropuerto nos deja al lado de la radio. ¿Y sabe qué, alcalde? Que me gusta coger el autobús y suelo bajar en autobús. Y cuando pasamos por el túnel de Archanda y llegamos a La Salve, al puente de La Salve, para bajar hacia la Meda Recalde, me gusta ver las caras de los que van en el autobús cuando ven el Museo Guggenheim. Y se dan codazos entre ellos y dicen, mira, 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 esto es lo que hay. ¿Y sabe qué? Que es verdad que es la puerta
Barça,
lo que es que esta es una ciudad acojonante. A mí me lo parece, y esto no es peloteo, porque, o sea, dice aquellos
basta
que ya vale.
Peloteo, ¿eh?
No, es verdad, ya basta ya de
dile
peloteo.
Al alcalde al restaurante que te mandé a Leeds, en Leeds, en Inglaterra.
Al Bilbao, el Bilbao. Recuerdo, sí, al lado del de la estación.
Estuvimos
de tren.
Cenando ahí yo un día y tú al día siguiente.
Pero es verdad, alcalde, que es una ciudad que amable, que tal, y que no es cosa suya, que es cosa suya de los alcaldes anteriores y de la gente de Bilbao, de los vecinos de Bilbao.
Yo aquí está Aitor conmigo y pueden ratificar que lo que digo ahora lo siento plenamente, ¿no? Como alcalde de Bilbao me ha tocado ir a Singapur, me ha tocado ir a New York, me ha tocado ir a Londres, me ha tocado ir a París. Cuanto más salgo de Bilbao, más me gusta Bilbao. Cuanto más salgo de Bilbao, más me emociona Bilbao y más me impresiona Bilbao. Y creo de verdad que tenemos una villa, una ciudad magnífica. Y entre todos tenemos que cuidarla y sobre todo trabajar para que Bilbao se proyecte hacia el futuro con mucha más ambición todavía.
Yo, John, pero aguántame un segundito. Cada vez que despido el Tour de Francia, cuando estamos en París, digo, esto es todo desde la segunda mejor ciudad del mundo.
Eso es verdad, señor.
Bilbao sería la segunda también, París la tercera. La primera has estado, macho, la primera has estado. Dime.
Es pueblo, tiene solo 26.000 habitantes.
Estaba pensando en todo lo que estabais diciendo. Bueno, nos hemos ido un poco del Atleti, ¿no? Yo voy a volver a la plantilla. Y porque a veces también cuando en Bilbao alabamos tanto al Athletic y lo que significa, se corre el riesgo de, no sé, endiosar un poco más a los jugadores y obviamente nosotros sabemos que trasciende y voy al más al concepto de club. Y yo creo que ha habido épocas más chorras en la plantilla. Creo que esta época la plantilla se parece y el entrenador se parecen bastante a la gente que les estamos viendo en las gradas. Ha habido épocas más chorritas. Unas cuantas, pero creo que ahora un equipo multirracial, pero que encima el negro se llama Iñaki, los dos de Bermeo, ¿no? Es así de claro, es que es así, la historia de la madre, una bilbaína de Gabón, el fichaje de Galarreta cuando se ha partido dos veces la rodilla y viene con 31 años del Mallorca. Dos porteros canteranos que no se van y se quedan pudiendo hacer lo que quisieran. Paredes cuando debutó, vamos, eso sí que no era esperable, que debutara la selección. La cara de Vivian, que en sí misma es una obra de arte, verla en cualquier toma del partido. El ejemplo de Guruceta, fichado de la Morevieta, ahora un delantero que puede, estamos diciendo que puede ganar la liga como titular y como goleador. Creo que el equipo se parece muchísimo a lo que hay en las gradas, y otras veces no ha pasado tanto, y creo que hay poca tontería y hay mucho fútbol y bastante trabajo, y eso se nota, y, sí, sí. Y eso se traduce en resultados. Además,
que no olvidemos nunca el erritik sortu sinalako, que no olvidemos nunca eso, ¿no? Y creo que es fundamental, y el arraigo de los jugadores y la implicación de los jugadores, sobre todo con los niños y con las niñas. Yo creo que es algo fundamental.
Pero acá lo ves,
se deben, sí, a ellos.
Pero, has visto otras épocas que no eran tan así, ¿verdad?
Sí, por eso comparto un poco contigo, John, y creo que eso es algo para nosotros que es mucho más trascendente que para cualquier otro equipo.
Uh-huh. Y los has dicho, alcalde, lo de los niños y las niñas, el otro día en Mendizorroza, antes de empezar el partido, Sancet salía...
Me lo ha contado yo, sí.
Sancet salía, estaba de suplente y estaba allí hablando en la banda con un amigo, en la valla. Y había cuatro o cinco niños, y mira, Sancet, y se pusieron como a 10 metros de Sancet. Y el amigo les dijo, venir. Y se fueron todos, se hicieron todos la foto. Se hizo Sancet foto con 20 chavales de los dos equipos, ¿eh? Y a mí esas cosas son las que me gustan.
Son muy, son muy, muy cercanos. Solo hay que ver cómo celebraron el título. En la calle, montando una charanga con Albia, con toda la gente, sí, sin agobios.
A ver, les quitó la multa del ayuntamiento.
Ah, eso.
Eso es imposible que pase en ningún otro lado. Es que es imposible. Que
sin pedir permiso lo hicieron, pero bueno.
Ese día, bueno,
tiene ese día se permite más.
A ver, se permite, sí, porque han ganado. Si llegan a perder y hacen eso, los crucifican.
O sea, bueno, pero Iñaki, tú sabes eso de cuando un jugador salía a tomar algo después de un partido y estaba tomándose una Coca-Cola o un. Perdón, no quiero decir Coca-Cola, un refresco. Y si había ganado, seguro estaba echando un poquito de ginebra, tal, lo que sea. Si había perdido y estaba tomándose un botín de agua, deja de tomar alcohol, no sé qué. La gente somos como somos.
Yo eso sé porque me lo has contado tú, que salías. Yo como salgo, no.
Bueno, yo he salido más que el camión de la basura, sí, verdad.
Es que la fuerza de este equipo, lo ha dicho también Juan Mari, ¿no? La victoria empieza por la grada, por el tema de la ilusión, por el tema de la confraternización. Cuando hemos vivido otras épocas de presidencias y demás, donde había división en la grada, era un desastre.
Eso, sí, hasta
eso,
los días,
eso, le quería preguntar, a ver, la relación con los presidentes, ¿qué tal? Porque yo creo que John Uriarte es un perfil distinto a lo que ha habido en el Atleti hasta ahora.
Es un perfil distinto, efectivamente. Yo creo que lo está haciendo fenomenal. Yo había tenido alguna pequeña relación con él en el ámbito económico, en el ámbito del emprendimiento. Tenía mucha más relación con su aita, con el gran Pedro Luis Uriarte, pero creo que es un hombre, desde la seriedad que creo que mantiene como presidente, joven, creo que es un hombre que conoce bien el Atleti, que tiene muy claras sus ideas, y en ese sentido él mantiene su posición. Tenemos una relación muy correcta. Pero bueno, sin ir más allá, y a mí me parece muy bien que yo respete al presidente del Atleti, el presidente del Atleti respeta al alcalde, y en ese sentido yo creo que tenemos objetivos muy muy parecidos, ¿no? Y mi relación con los presidentes, la que he mantenido como alcalde, ha sido siempre buena, ¿no? Porque creo que en el fondo quien es presidente del Atleti tendrá las ideas más o menos claras, lo hará mejor o peor, pero en todo caso siempre tienen la intención de buscar lo mejor para el Atleti.
Alcalde, ¿ha votado siempre al presidente que proponía el partido?
No.
Se puede decir más alto, pero
no que claro. Es una cosa que no entiendo. Guacia, no, este es el presidente del partido. Y digo, coño, será el presidente del Athletic.
Tampoco, no, pero tampoco... vamos a ver, el alcalde ha entendido la pregunta.
Bueno, sí, no, sí. No, pero
he entendido la pregunta desde un punto de vista periodístico, pero tampoco creo que haya un presidente del partido. Y estas cosas a veces tampoco creo que sea exactamente así, ¿eh? Y creo que además es muy importante que el Atleti se mantenga fuera de cualquier disputa política. Y las disputas políticas, sí, no siempre las ha representado el PNV en ese sentido. Creo que el Atleti es esa camiseta, ese escudo detrás del cual mayoritariamente nos sentimos reflejados toda la ciudad, todo el territorio, ¿no? y creo que eso es algo que debemos cuidar.
Lo que va a ser difícil, alcalde, es el logro de otro, de otra persona, otro bilbaíno que ha muerto, de ser alcalde y presidente del Atleti, las dos cosas. Solo lo ha conseguido una persona, ¿no?
A ver,
Betty Duñabeitia.
Ah, Betty.
Bueno, sí, que eso es la culminación de una sí, persona bilbaína.
A ver, ¿qué le quieres preguntar al alcalde? ¿Se va a presentar al presidente del Atleti?
Que va a ser difícil.
Bueno, y el Endacari Aguirre, que fue además jugador del Atleti.
Fue alcalde en un momento muy determinado, con la renuncia de José Mari Gorordo. Fue alcalde durante un tiempo muy, muy breve y fue alcalde cuando él no se había presentado a las elecciones como alcalde, sino como concejal, ¿no? Yo creo que
es el mayor logro que puede conseguir un bilbaíno.
Bueno, eso sí, después de ser alcalde de Bilbao, sí, lo máximo seguramente, ¿no? Podríamos decir que es eso, ¿no? Pero yo creo que el Atleti está muy bien representado en estos momentos. Como habéis dicho antes, hay una gran paz social que es muy importante, ¿no? Javi Clemente, con el cual tengo una relación extraordinaria y al cual aprecio y admiro enormemente, suele decir una cosa, y él, dentro de su forma a veces especial de expresarse, pues yo creo que le entiendo lo que quiere decir. Suele decir que en el Atleti no tenía que haber elecciones, y no es porque Javi no sea una persona demócrata, sino porque a él le preocupa mucho que haya fractura, ¿no?, en la masa social del Atleti, y hemos visto que muchas veces las elecciones han provocado esa fractura, ¿no?
Inés.
Nada, yo en la línea de lo que estábamos comentando antes, a mí una de las cosas que más me gustan y que más valoro del Athletic es que los jugadores tengan ese mismo sentimiento que tiene la afición, ¿no? Que puedas escuchar a un Unai Gómez o a Jaureguizar decir que ellos hace dos días iban con sus aitas a San Mamés y eran uno más entre toda la afición, y que ahora estén ahí abajo vestiendo esa camiseta. Para mí eso es una cosa que tiene un gran valor, porque ellos lo sienten y comparten eso mismo que comparte todo Bilbao y toda la afición. Entonces, para mí es algo muy importante.
Uh-huh. ¿Le gustaría ser presidente del Atleti alguna vez?
No, ni me lo planteo, vamos, ni me
¿Valdría
lo planteo.
Usted, y lo planteo. De valdría lo digo por presencia en el palco. O sea, yo sé que a usted no le gusta. O sea, va al palco porque usted es el presidente de, es la máxima autoridad de Bilbao, y tiene que ir porque es su sitio en el palco y tal. Pero usted está más a gusto en su localidad.
Por eso
le digo, o sea en el palco es que tiene que ser pasar las canutas, ¿no?
Yo intento ir al palco por lo que habéis dicho. Lo que más me gusta es ir con mis hijos a nuestra localidad de tribuna principal y disfrutar con ellos y levantarme y saltar y expresarme, y en el palco hay que estar, bueno, pues muy muy contenido, ¿no? Bueno, yo creo que estamos muy bien. No hay que pensar ahora en presidentes del Atleti. Tenemos un presidente, el presidente de todos y de todas, y a seguir empujando y apoyando al Atleti.
El día de la final lo tuvo que pasar fatal, ¿no?
¿Lo pasó fatal?
Sí, bueno, el día de la final.
Bueno, yo creo que lo pasamos fatal todos.
Yo creo que todos.
Es que pasamos muy mal. Yo creo que tengo todavía algún moratón en las rodillas del ministro Marlaska, que lo pasó mal también. Somos compañeros de colegio, además, aunque él es un año más joven que yo, y en el palco lo pasamos fatal.
¿De qué colegio?
Del colegio La Salle, Santiago Apóstol primero.
Yo también iba a Santiago Apóstol. ¿Eh?
Y creo que lo pasamos muy mal, precisamente porque todos íbamos con la ilusión de que esa vez era sí o sí. Y el principio fue que no, con aquel gol del Mallorca, y nos lo pusieron francamente difícil, ¿no? Y luego llegar a los penaltis fue un momento de una tensión extraordinaria, ¿no? Y por eso yo creo que luego se desbordó la alegría. Lo pasamos mal, pero mereció la pena, sin duda.
Ha citado el alcalde a Lecue como vicio prohibido, placer culpable o algo así. Y Lecue dijo unas palabras en el recibimiento al Atleti en el ayuntamiento. Creo que fue de los que estuvo más pleno y más pletórico y también más calmado. Dijo que todos somos del Athletic por alguien. Y le he trasladado la pregunta.
Sí, yo soy del Athletic por mi aita, ¿no? Sin ninguna duda. Aita era un hombre muy vinculado al fútbol. Tenía grandes amigos y compartíamos en casa pues muchas tertulias. Piru Gainza venía a casa en verano a pasar 10, 12 días. Gonzalo Beitia era como de casa. A Ana, su hija pequeña, cuando Rosa Mari y su mujer al dar a luz estuvo mal, le criamos en nuestra casa. La relación con José Mari Orue y con Jesús Garay, de niño todavía, cuando los Misaitas no iban a Baquio, yo iba a casa de Jesús Garay. O sea, hay un montón de circunstancias que hacen que jugadores del Atleti tengan una presencia importante en mi vida, de niño sobre todo, ¿no? Y eso, sin duda, me ha marcado, ¿no? Yo no me imagino no ser del Atleti. Es algo que no entra en mi forma de ser, ¿no?
Se le ha olvidado un nombre de todos los que ha dicho, que yo sé cuando hicimos el homenaje a un gran amigo nuestro, Iñaki, a Koldo Aguirre. El alcalde fue el primero que estuvo, porque la relación que tuvo con Koldo,
bueno,
fue
Koldo Aguirre increíble. Koldo Aguirre era de Sondica, mi aita era de Derio, eran amigos. Veraneábamos en nosotros veraneábamos en Baquio, y Koldo y María Jesús unos años fueron a Baquio, subíamos juntos a Jata. Por eso quiero decir que hay una serie de vinculaciones que, bueno, pues que me han marcado, ¿no? Y me han marcado para bien, ¿no?
Jata es jodido, ¿eh? Dice el alcalde, Jata hay que subir, ¿eh? Que no es muy largo, pero hay que subir arriba. Es así, ¿eh? Hasta que llegas arriba, hasta que ves la Ikurriña. ¿Quién le tocaba el turno? Javi, sí. y luego José, y tengo que ir a la
Palmar, y 53.700 espectadores en San Mamés. Prácticamente el estadio se ha hecho ayer. Va a haber que ampliarlo, ¿no? Al paso que va, porque la incorporación de las generaciones jóvenes y demás, esto es imparable ya, el boom, ¿no?
No es fácil. Yo recuerdo bien aquellos momentos, ¿no? Yo estaba en la Diputación y, bueno, pues se pretendía que la mancha del campo fuera un poquito más grande, pero bueno, el Ayuntamiento en aquel momento no lo permitió, y ahí está el campo, ¿no? Que es uno de esos ejemplos bonitos también, ¿no? De colaboración público-privada. No va a ser fácil, seguramente ampliarlo, y en todo caso es una gozada ver cómo San Mamés. Yo diría que todos los partidos está por encima de los 48.000 espectadores, y es una gozada ver cómo somos fieles con el Atleti, pase lo que pase, ¿no?
José Calvo.
Yo, habiendo nacido en Bilbao, no entiendo a la gente que, habiendo nacido en Bilbao...
¿Dónde has nacido tú? ¿En Solocueche?
Yo en Solocueche.
Yo también.
En maternidad.
Sí, sí, la maternidad.
No entiendo a los que no son del Atleti, o sea...
¿A que sí?
¿Qué les diría a esa gente que, naciendo aquí, siendo de Bilbao, no son del Atleti?
Pero incluso naciendo en fuera, ¿cómo no eres del Atleti?
O sea, bueno, pero bueno, los de fuera...
Dime cuatro nombres, José.
Eso, dime cuatro.
Tienen un pase, pero los que nacemos aquí, que no sean del Atleti, o sea, a mí no lo concibo.
¿Puedo hacer una pregunta para todos, Marquín?
Vale, pero vamos a responder muy rápida. Que después de la publicidad, ¿vale?
Vale, es si cuando viajan al extranjero, donde sea, puede ser otro continente oeste, pero cuando estás fuera, ese viaje de 3 días, hay una parte hipotecada para buscar un bar donde Nottingham den a la treta.
Eso está bien. Casino Bilbao, Plaza Campuzano. Seguimos.
Haz esta Navidad más especial con el ahorro que te mereces, porque tienes el pulpo crudo grande 2 a 3 kilos a 12,95 euros el kilo hasta el 24 de diciembre. Al campo, sales ganando.
Oferta especial Navidad en Foreaso Motor Vizcaya, en Galdakao.
Con la compra de tu nuevo coche te regalamos un iPhone 16.
Solo en Foreaso Motor Vizcaya, en Galdakao.
Oferta válida hasta el 31 de diciembre o hasta agotar existencias.
Estas Navidades estrena coche y un iPhone 16 de regalo con Foreaso Motor Vizcaya, en Galdakao.
¿Sabías que consumiendo productos artesanos de pastelería ayudas a seguir con una profesión con tradición? Estas Navidades consume suaves polvorones, mazapanes y nuestra gran variedad de turrones vizcaínos. Disfruta productos de calidad. Desde el Gremio de Pastelería de Vizcaya, Sorionac.
Llega el último Superjueves del año. El 26 de diciembre, Fashion Outlet El Megapark te espera con descuentos increíbles en tus marcas favoritas. Y además, pista de hielo gratuita y talleres infantiles para los peques. Horarios e información en fashionoutletbaracaldo.com.
Bueno, estamos en tiempo de Mecano.
¿Conduces?
Sí, señor, porque lleva 25 años, claro, esta empresa, que es la primera empresa de la fundación.
De la fundación, de Erandio.
De Erandio, claro. ¿Y qué más? Es que lo tienen todo.
Todo, todo.
Esta empresa de 25 años de experiencia en el sector del montaje y desmontaje de andamios tubulares, dando cobertura a sectores industriales, rehabilitación y construcción. Hombre, Montajes, claro. Mecano.
¿Conduces?
Es tu empresa de andamiaje y te ofrece soluciones innovadoras y versátiles con la máxima calidad y seguridad. Los puedes encontrar en montajesmecano.com.
Con una una C.
Con una C. Bueno, pues Montajes Mecano, que es la primera empresa de la fundación.
Yo la puntuación la hicimos volviendo de Pamplona a Twitter.
Pero es muy parecida, no, es exactamente igual a la que nos ha dicho el alcalde. Hoy le he dicho al alcalde, alcalde, ¿quiénes fueron para ti los tres mejores del partido contra Osasuna?
¿Será que los tres sabemos de fútbol?
Señor Aburto, ¿el mejor del partido para usted?
Me ha costado un poco decidir entre Iñaki Williams y Mikel Jaureguizar, pero me decantaría por Iñaki, porque bueno, pues en el gol tiene, ¿no?, en el centro que hace sobre todo a Guru, pues creo que es importante, ¿no?
Vale, pues le damos los tres puntos a Iñaki, los dos a Jaureguizar, ¿le parece bien a usted?
Dos a Jaureguizar, yo creo que
¿y el punto que queda quién le daría?
Bueno, el punto ahí, yo creo que hay mucho, yo creo que hay una parada de Simón que es importantísima, yo creo que Vivian está fenómeno. Me quedaría con Vivian en este caso.
Pues entonces, según el alcalde de Bilbao, y no se admite ningún tipo de
respuesta. Es que estamos de acuerdo.
Que tú y que yo. Es verdad.
Habría que estamos de acuerdo totalmente todos.
Es que no, tú no estás de acuerdo. Tú
dabas, pero si lo he hecho fuera del micrófono.
Sí.
Guru también podría ser, porque
No me lía, alcalde.
No.
Porque John Rivas y yo dijimos eso. Tres Iñaki, dos
Miguel Jaureguizar
y uno, estuvimos hablando de Vivian o Guruceta.
Sois unas pelotas todos.
Y entonces le damos el uno a Vivian. De esa forma,
WhatsApp,
sí,
WhatsApp.
Sí, es verdad. Sancet seguiría con 18 puntos primero, Vivian estaría con 17, Jaureguizar Rojo se pone con 13 puntos, Iñaki Williams con 11. En la clasificación.
Pero que ahí Sancet no puntúa porque se lesiona. Si hubiese seguido jugando a ese nivel.
La primera parte de Sancet fue escándalo.
Pero si está la última jornada, no se va a decantar quién es el ganador.
Año Sancet está espectacular.
Está espectacular.
O sea, creo que lo hemos comentado aquí alguna vez. Para mí, Sancet es el jugador más determinante del Athletic y cuando está bien que este año lleva otros partidos buenos, increíble.
¿Sabes quién ha dicho eso? El que tienes a tu derecha también, que compartía conmigo.
Otro que sabe de fútbol.
El señor Bilbao, que compartía conmigo, ha dicho, sí señor, Sancet es un espectáculo. Mecano, con
dos tres.
Angulas de Aguinaga, 50 años vendiendo angulas en Bilbao. No permita que las navidades pierdan su auténtico sabor. Pero además de angulas, también encontrará todo tipo de marisco. Angulas de Aguinaga, en la Ribera, esquina Carnicería Vieja, frente al Mercado de la Ribera.
Gabonak Euskalduna Bilbao, una Navidad de fábula. Ballet, música, espectáculos en euskera, visitas teatralizadas gratuitas, obras clásicas como Cuento de Navidad. Además, la visita de los gigantes y cabezudos los días previos a la llegada del lechero con Amets Bilketa como parte de la programación de Gabonak hasta el 5 de enero. Amets egiteko Gabonak, Euskalduna, una Navidad de fábula. Entradas en euskalduna.eus.
Venga, nos quedan 10 minutitos para concluir esta tertulia hoy especial, por dos razones, no solo porque esté el alcalde, es porque estás tú, Inés, ya lo
me
sé,
imaginaba.
Y luego porque estamos desde las 3 de la tarde hoy en esta programación especial, en la última tertulia del año aquí en el Casino de Bilbao, en la Plaza de Campuzano, en este lugar de ocio también, dentro de la Villa de Don Diego, un lugar de ocio más donde la gente bueno, pues puede venir a jugar. Con responsabilidad, ¿eh?
Siempre de forma muy responsable.
Que quiera, y si no, pues a tomar una copita, a picar algo, lo que sea. Bueno, pues aquí estamos, después de concluir el año para el Athletic, que va a encarar el 2025, el día 4, a las 9:30 de la noche, que ya son horas también, en Logroño, con el frío que hace en las Gaunas, frente a la Unión Deportiva Logroñés, que nada tiene que ver con aquel Logroñés antiguo, de Lotina y demás. Este es un equipo absolutamente diferente. Luego se viaja a Arabia, el día 6 se viaja, el día de Reyes, que tiene también leche, mala leche, para jugar el día 8 frente al Fútbol Club Barcelona, la semifinal, pues la final la vamos a jugar el domingo. Iñaki, que quede claro, ¿no?
Por supuesto.
Y luego, pues, jugar en Vigo. Va a ser un mes de enero complicadito, Iñaki, ¿eh? Bueno, el mes de enero.
La cuesta de enero,
espera,
¿no?
Y el de febrero, y el de marzo, y el de abril, claro, de mayo, creo.
Va a ser divertido.
Va a ser divertido, pero es complicado.
Interesante.
Ojalá no sea el único, ¿no? Que sea eso, que si la cuesta siga en febrero, siga eso, es que la Atleti va para adelante. Bueno, pues es lo que tiene, estar donde está y estar como está.
Sí, yo creo que será buena señal si seguimos hablando así de Athletic. Es que yo creo que es un poco repetir lo que hemos dicho antes, que con la plantilla que tenemos y lo bien que están funcionando las rotaciones, es verdad que va a ser muy exigente el hecho de estar metidos en tres competiciones, pero yo creo que el Athletic lo puede solventar bien sin que le pase factura.
Yo quería apuntar una cosa al margen, estoy totalmente de acuerdo, que hemos hablado aquí, antes aquí, hemos hablado continuamente, y esto es historia del Athletic, lo que supone el agrado, lo que supone la ilusión, lo que supone ser de esta tierra, lo que supone ser del Athletic. Pero yo también quisiera tener un recuerdo especial para la gente, los que hemos viajado un poquitín, para la gente del resto del estado, cuando vas por ahí, las peñas y demás, cuando el sentimiento Atleti, ¿no?
Sí, señor.
Ser del Atleti
bien
Bilbao,
tirada. Sí,
ser del Atleti en Bilbao es muy fácil, entre comillas, y que nadie me malinterprete, pero cuando ves a gente que se pone a llorar, que para ellos es una religión el Atleti, que apoyan, que están luchando incluso en ciudades con grandes transatlánticos como es el Madrid y el Barcelona en minoría. Yo también, el triunfo también es de ellos, y quiero hacer también un reconocimiento, que no es nuevo ni mucho menos, pero también reconocerlo en este momento.
Mira, yo tengo unos amigos de la Peña Sabiote de Jaén, que son muy, muy amigos, y son unos cuantos, ¿eh? Y la verdad es que los pasan bien. Y luego, más cerca, en San Vicente de la Sonsierra, que hemos hablado antes de esa localidad aquí, riojana, hay una peña que es el Corquete Rojiblanco. Corquete, que es esa pequeña hoz con la que se vendimia en esa zona, y que son unos fenómenos y que vienen a San Mamés cada vez que pueden. Pues un abrazo para todos, y por lo están disfrutando. Yo tengo muchos mensajes de peñistas de fuera que me dicen, este año sí, y digo, estáis más zumbaos que los que tengo en esta mesa. Usted no, alcalde, ¿eh? Usted y yo no digo por los demás.
Han echado baraja.
Una banda.
Y han echado baraja. Y una cosa, por si alguien, sé que vamos a hacer este mismo ejercicio también hablando del Atleti femenino la temporada que viene, el año que viene, mejor dicho, pero no nos olvidemos del proyecto de David Aznar, que también se ha sentado en paralelo con las Maggi, Quiñones, Naikari, Oguiza. Lo vamos a hacer, pero sí, para que no sea una cuota, pero que también
no es verdad
hoy, para que nadie piense.
Aparte que hoy no era el día, hoy mejor, no, es que después de caer eliminados hoy en la Copa, no,
es verdad, ¿no? Han caído y han tenido un pinchazo, pero ojo, y están peleando gordo, por Europa, y ese Atleti también puede llevar el nombre de Bilbao por Europa.
Un pinchazo gordo jugando contra un equipo de
la
primera
fiesta que tuvimos
con uno menos durante todo el partido.
La segunda mitad
con Jerez, con Genk.
Copa es muy traicionera.
Es que tú le dices a Ernesto, igual, si le preocupa más la Supercopa contra el Barça o el partido contra
el Logroñés.
Y le preocupa el Logroñés, seguro.
Pues vamos a ir echando la persiana aquí en este casino de Bilbao, y la verdad os queremos agradecer a todos los oyentes de Radio Bilbao por haber seguido con nosotros durante todo este año. Volvemos el año que viene con José Calvo y con toda la, pues con Lidia, con Rocío, con Erika, Yolanda, que es una gente que nos trata fantásticamente bien aquí en el casino de Bilbao, y vamos a seguir con las tertulias aquí, José.
Aquí os esperamos, ya sabéis que...
Yo ya, tío, cuando vengo aquí no vengo a... Vengo a mi casa.
Es vuestra casa, ya sabéis que es vuestra casa, ya somos como una pequeña familia y aquí estamos a gusto.
Y yo espero que lo haya pasado bien el alcalde de Bilbao, que haya estado a gusto conmigo, sobre todo con estos...
Bueno, hablar del Atleti siempre
es que sí, alcalde.
Un gusto, y la verdad es que hoy haber compartido, haberos conocido a algunos... Os conocía, os he leído, os he escuchado, pero a veces no habíamos estado, ¿no? Y un placer, y que, bueno, pues que podáis seguir cantando los goles del Atleti, que podáis seguir hablando bien del Atleti, y bueno, que podamos en el 2025, que podáis escribir y hablar sobre algo histórico, ¿eh? Que todavía no ha pasado en el Atleti, y que ojalá este 2025 pase, y pase en Bilbao, ¿eh?
Solo pedimos al Olenchero, que esta tarde pasa
bueno,
por
esta tarde, ¿no? Hay que recibir al Olenchero también, que será un momento nuevamente ilusionante para los niños y niñas, y bueno, pues...
Pone para no tan niños, a mí...
Eso es, también.
A mí todavía me pone el Olenchero, ¿no? A ver si cae algo.
Es que el Atleti es una religión, uno puede ser cualquier tipo de ideología, ser de una forma o de otra, pero si algo nos une, y nos desune también en las tristezas cuando el Atleti pierde, es el Atleti. Luego, esto ha sido así siempre.
Tenemos esa frase bonita en euskera, ¿no? Del catea es daete, ¿no? La cadena no se rompe. Pues fijaros, este fin de semana Iceta 3 goles, o la Barrieta 2 goles. Hay cantera detrás, ¿no? Y creo que eso es muy importante para nosotros.
El juvenil, creo que va como un tiro, creo que lleva, es la mejor temporada de las últimas 10.
Los dos juveniles,
sí, van también lanzados.
Íñigo, quiero dar un dato de la temporada. La temporada más igualada que ha habido desde que hay liga de 3 puntos fue en la 2001-2002. El Depor iba líder con 33 puntos, el Real Madrid segundo con 32, y terceros iban Celta, Betis y Atlético con 31.
No me pongas los dientes largos, John.
A la vez y Valencia con 30.
Pero ahora hay partidos pendientes, ¿no? Ahora, si gana el Madrid,
tienen que ganar.
Tiene que ganar.
No están jugando, no los han ganado.
Inés Urteberrión, feliz Navidad.
Urteberrión.
Iñaki.
No tenías Urteberrión. Que haber avisado que venía el metro y para traer el coche para llevar en la cesta.
¿Cómo te la mandamos?
Entre dos, habrá que llevarla.
Javi, Urteberrión.
Urteberrión, feliz Navidad para todos. Me recuerdo de la gente de la Dana de Valencia, de la gente que en estas fiestas en Euskadi, en nuestras casas, no va a estar. Un fuerte abrazo y disfrutar.
Y de la gente de Estado.
La gente de Estado, claro. Por supuesto, toda la gente de Euskadi.
John, Urteberrión.
Urteberrión.
Urteberrión, John Egaña.
Bardín Martínez.
Gracias, de verdad. José, es que no sé ni qué decirte, chico. Gracias. Gracias. Yo le doy a toda la gente del casino.
Es un placer teneros aquí.
¿Qué te pasaba cuando bajabas por la Alameda Recalde ahí del aeropuerto y eso? Que se daba codazos la gente viendo Google.
¿Qué pelota eres?
Es un pelota.
No, tú.
Ah, vale. Que tengo que... Tú las invito yo, Noel.
Estoy encantado de teneros aquí. Y hoy, que es el cumpleaños de mi hijo pequeño, mejor compañía, luego os lo celebraré con él, pero mejor compañía que con vosotros tampoco se puede estar.
Acate. Es que de casco.
Casco a vosotros y a vosotras, y un abrazo y mi deseo de felicidad para toda la audiencia de Radio Bilbao, y para que tengamos un 2025 que sea ilusionante y esperanzador para todos y para todas.
Gracias, alcalde. Casino Bilbao, nos vamos. Feliz año, agur.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. El Gobierno acuerda retrasar hasta abril la entrada en vigor del nuevo impuesto a los vapers. Es una de las medidas del decreto que ha defendido el Ministerio de Hacienda, que también contempla cambios en los criterios para presentar la declaración de la renta. Jordi Fábrega, buenas tardes.
Buenas tardes. A partir del año que viene solo estarán obligados a presentar la declaración del IRPF a aquellos contribuyentes que, ingresando menos de 22.000 euros al año y teniendo dos pagadores, reciban de cada uno de ellos al menos 2.500 euros. Hasta ahora, con recibir 1.500 ya se estaba obligado a declarar. El Gobierno también extiende a todo 2025 las deducciones por compra de vehículo eléctrico y también las deducciones por rehabilitación energética de los edificios, en un decreto aprobado hoy con varias medidas fiscales más, como el retraso de 3 meses hasta el 1 de abril en la entrada en vigor del nuevo impuesto a los cigarrillos electrónicos.
Además, el Gobierno ha anunciado la prohibición hasta diciembre de que no se pueda cortar el agua y la luz a las familias vulnerables, y extiende también durante todo 2025 los descuentos del bono social eléctrico. Corea del Norte se prepara para intensificar su apoyo a Rusia en la guerra de Ucrania. Enviarán más tropas, artillería pesada y drones, según ha detectado Corea del Sur. Lo ha anunciado el ministro de Defensa de ese país, Victoria García.
El jefe del Estado Mayor de la Defensa, en concreto de Corea del Sur, quien ha anunciado que sus vecinos del norte se están preparando para desplegar más tropas en Rusia y también enviar más equipamiento, como dices, que podría incluir drones suicidas. Una evaluación de inteligencia muestra que Corea del Norte se está preparando para rotar y aumentar el despliegue en Rusia y en su guerra con Ucrania. Sería parte del apoyo de Pyongyang a Moscú en su invasión de Ucrania, donde ya ha dejado la vida 1.100 soldados de Corea del Norte. En total, habría 12.000 soldados de ese país, de Corea del Norte, en las filas rusas luchando en Ucrania.
En Estados Unidos, Luigi Mayone, el presunto asesino del consejero delegado de la mayor aseguradora de salud del país, se ha declarado inocente de los cargos de asesinato y terrorismo ante un tribunal de Nueva York. Y en Granada, un bebé de 11 meses ha muerto en el incendio de una vivienda en un edificio de la ciudad. Hay además 6 heridos. Redacción en Andalucía, Enrique Carneado.
El pequeño de 11 meses no ha superado las lesiones por inhalación de humo y ha fallecido en un hospital de Granada capital tras el incendio declarado en una vivienda de un bloque de pisos en la capital granadina. El fuego ha afectado a la octava planta del inmueble y se ha cobrado otros 6 heridos, aunque de poca gravedad, entre ellos un bombero con quemaduras al arder su uniforme durante la intervención. Ahora se investigan las causas que dieron lugar al incendio en el domicilio.
En cuanto al tiempo, ojo al viento durante toda la tarde en el Valle del Ebro, en el nordeste de Cataluña y en Baleares. En el resto del país, tiempo estable y temperaturas un poco más bajas que ayer. Además, habrá lluvias escasas en el norte del país que irán remitiendo a lo largo de la tarde. Se espera también algo de nieve, además en los Pirineos por encima de los 700 metros de altura. Llegamos así a las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias.
Cadena Ser Euskadi.
En la mañana de hoy, los bomberos han encontrado el cuerpo sin vida de una persona entre los escombros de un incendio producido ayer en Bermeo, Anegarea.
Sí, esta persona ha sido localizada sin vida entre los escombros del caserío que se derrumbó ayer como consecuencia de un incendio. A pesar de que el fuego se dio por controlado sobre las 7 de la tarde, no ha sido hasta esta mañana cuando el cuerpo de bomberos de Vizcaya ha podido acceder al caserío. En las labores de desescombro, como decimos, se ha encontrado un cuerpo que ahora se tratará de identificar con ADN, aunque todo apunta a que podría ser el varón de 43 años que residía en el caserío y que está desaparecido.
Es misil. Es bombarik. Es obusik. Guerraren armarik ilgarriena, goseada. Goseak egunero milaka errugabe hiltzen ditu gerra gatazkak dauden tokietan. Lagun iezaiezu elkarlanean acciontraelhambre.org webgunean.
Y en carreteras, a esta hora, se circula con normalidad, aunque en la N637 sigue habiendo retenciones después de una colisión entre un camión y dos turismos a la altura de Baracaldo, sentido Cruces, que ha obligado a cortar dos carriles, afectando a La Avanzada y a Rontegui, llegando a producir retenciones de más de 7 kilómetros. Dos de los heridos han tenido que ser trasladados a Cruces y los otros dos a San Eloy. Además, el Departamento Vasco de Seguridad, por impacto de ola, ha avisado de aviso amarillo en el litoral. Así, el paseo nuevo permanecerá cerrado hasta la medianoche.
De momento es todo, empieza La Ventana con Marta del Vado y todo su equipo. Volvemos con más información en una hora y ya saben que la tienen siempre actualizada en nuestra web, en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos. Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Esta Navidad lleva la diversión a otro nivel.
Regala PlayStation 5 Pro,
la consola más potente de Sony, en El Corte Inglés,
donde siempre encuentras lo último con ofertas muy especiales.
Ahora, PlayStation 5 Pro por 799,90€, con un segundo mando de regalo para disfrutar en compañía.
Solo hasta el 24 de diciembre en El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Este año,
en mi casa, estamos muy unidos.
Prepárate para unas Navidades.
La Nochebuena de siempre ha sido muy de familia.
Pero Cata, por Dios.
Tú te callas, papá, que no hacéis nada por mí. Y esto es dando por saco.
La tenéis contenta a vuestra madre.
En familia.
Es que me he quedado de vida, Manolo.
La Cadena Ser presenta...
Soy Manolito García Moreno. Gafotas en mi barrio.
Manolito en Navidad.
Manolito.
Un relato original de Elvira Lindo.
¿Qué pasa aquí?
¿Qué he hecho?
Tú nada, como siempre. Madre mía.
Este 25 de diciembre a las 12 del mediodía.
¿Pero qué escándalo es este?
Manolito en Navidad.
Aunque alguna vez me gustaría estar solo, te juro que esa fue la Nochebuena más chula de mi vida en este planeta.
Cadena Ser.
La Ventana, con Marta del Vado, Cadena Ser, 100 años de radio.
Things have come to a pretty pass, our romance is growing flat, for you like this and the other, while I go for this and that. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It looks as if we two will never be one. Something must be done.
You say either, I say either. You say neither, and I say neither. Either, either, and either, neither. Let's call the whole thing off. Yes, you like potato, and I like potato. You like tomato, and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off.
¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana pre-Nochebuena. Isaías Lafuente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para estas alturas la mayoría yo creo que ya tiene claro dónde va, dónde vamos a cenar mañana, con sí. quién, incluso qué. De hecho, por eso yo creo que John Sistiaga está en Radio Irún. John, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Allí con la familia, ¿no?
Aquí con la familia, oye, encantado escuchando a Louis Armstrong, ¿no? Lo que canta ese señor siempre, siempre es chulísimo, ¿no? Potato, potato, tomato, tomato.
Sí, eso,
yo
sí.
Me estaba pensando que tú y yo al final vamos a acabar siendo primos, ¿eh? Porque tú, vasco, tienes raíces palentinas y yo, palentino, tengo raíces irunesas.
Lo sé, sí, lo sé, sí, 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 sí.
No sé, tenemos que investigar esto.
Hay que tirar del hilo por ahí. Sí, sí, sí. En Ser Málaga está Patricia Simón. Patricia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También para pasar las fiestas allí con la familia, ¿no?
Totalmente. Y además con esta banda sonora yo ya estoy dentro, esperando las disputas familiares, los polvorones, las controversias.
Debemos bailar incluso, Patricia.
Casi, casi. Sí.
No sé si tenéis ya todas las compras hechas, si tenéis que rematar entre hoy y mañana, pero mira, aquí que llevamos desde el 29 de octubre abriendo una ventana especial a las zonas más afectadas por la Dana, queríamos asomarnos a los mercados locales pues de Paiporta, de Catarroja, de Sedaví, de Alfafar. Merche Gallet es la presidenta de Confemercados. Merche, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Han podido abrir todos los mercados afectados por la Dana para las fiestas o en algunos casos no ha sido posible?
Los mercados afectados, la verdad, que han abierto todos. Nos falta Paiporta, que abra sus puertas, pero tienen unas full tracks en la calle para poder estar vendiendo. Por lo menos los vendedores están vendiendo.
Resulta que para incentivar las compras en los mercados locales, otros mercados de diferentes partes de España están mandando, han mandado adornos navideños, las luces para decorar, que se han perdido, claro, también por la riada. Es otra forma de animar a los comerciantes y a los clientes en un momento de la temporada que supongo que es importante por la cantidad de ventas, ¿no?
Sí, la verdad es que, por desgracia, la Dana no solo se llevó esperanzas, también se llevó, pues, los utensilios navideños. Y desde Confemercat estamos unidos a Metrae, que es la Confederación de Mercados de España, y nos pusimos todos en contactos para poder conseguir adornos que no solo los mercados puedan disfrutarnos, sino también los niños y las familias que van a comprar.
De hecho, una de las razones por las que se decoran los comercios no es solamente, ¿no?, porque es lo que se hace, sino porque se está comprobado que se venden más productos. ¿Qué os cuentan los vendedores cuando hacían los repartos de estos adornos?
La verdad es que los vendedores de un principio no se lo creían, porque se esperaban unas navidades un poco, vamos a llamarlas, ciegas. Y han visto que con el apoyo y el ánimo de todos han conseguido mucha luz, no solo en sus calles, sino también dentro de sus comercios. Están muy contentos y lo mejor de todo, no solo los comerciantes, los niños. Fue muy bonito ver a los niños, la ilusión que les hizo.
Merche, estamos hablando de los mercados que no son solamente un lugar físico en donde se compra o se vende, es que también requiere de un equipamiento básico que supongo que en muchos casos habrá quedado devastado, cámaras frigoríficas, también por supuesto llevar el producto hasta el mercado, y las vías han estado también complicadas. Todo se ha complicado con la Dana, ¿no?
Sí, con la Dana se complicó todo, pero hay que reconocer que el esfuerzo de todo el mundo ha conseguido muchísimo. Los comerciantes veían unas navidades muy ciegas, y ya no solo las navidades, sino un futuro muy negro. Y con la colaboración de todos hemos conseguido que desde Valencia se donaran cámaras, se donaran mostradores, se ha conseguido que de todas partes de España se les consiguieran furgonetas. La verdad es que ha sido una movilización muy rápida y muy efectiva, en la cual ha demostrado que todos unidos podemos hacer mucho.
Oye, Merche, ¿qué os dicen los comerciantes? ¿La gente tiene ganas de celebrar la Navidad? O sea, ¿van a hacer sus compras? Como decís, ahí es un mercado, es un lugar siempre donde a nada que te suene una musiquita, ya sea Louis Armstrong o quien sea, ¿no? En Navidades es un entorno donde, bueno, cada uno va haciendo sus compritas, se va emocionando con los deseos, con las miradas que va a poder encontrar después. La gente, ¿cómo los estáis percibiendo?
Están sin batería.
La Navidad son unas fechas en las cuales los mercados no solo se engalan, sino que también se llenan las gradas de productos que durante el año no sueles ver. Es lo que la gente les llama, van a venir a los mercados a, no solo a ver, sino a comprar productos frescos y que durante el año no los tienen. Ahora mismo las zonas afectadas van a seguir celebrando la Navidad, a lo mejor no con la misma como diría, que con el mismo derroche que otros años, pero sí que con mucha ilusión, porque ven un futuro que de un principio, de la noche a la mañana les desapareció, pero en cuestión de semanas están recuperando, y eso hace mucho para lo que es el ánimo de los, no solo de los comerciantes, sino también de la gente que va a comprar.
Mira, solidaridad entre mercados y solidaridad de los cocineros, que la verdad es que es otro colectivo que nunca falla cuando hay una catástrofe. La Asociación de Cocineros y Reposteros de Burgos ha mandado a varios de sus cocineros a Valencia y con decenas de voluntarios están cocinando hasta 1,000 cenas de Nochebuena para repartir gratis a los damnificados. Fernando Llorente es presidente de la asociación. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Os pillamos en esas, ¿no? Habéis empezado ya a cocinar, creo.
Pues mira, me pillas con las manos en la masa. Estamos aquí en un obrador y estamos ahora mismo haciendo pollo. Hemos venido a las 3 y estamos cocinando el pollo de mañana.
¿Cuál va a ser el menú?
¿El menú? Bueno, pues es un menú un poco distinto, ¿vale? Queríamos hacer que se olvidasen por unos momentos de tantos botes que han tenido, de legumbres, verduras, botes fríos, pasta, arroz, les ha hecho muchos. Y bueno, pues hemos pensado en algo un poco más fresco. Pensamos en una sopa de pescado, pero luego tenemos otro problema y es el transporte a la hora de llevarla.
Claro.
Así que hemos optado por una lasaña, que hay de dos tipos de lasaña. Hay una con carne y hay otra con pescado, porque luego hay otro problema. Y es que, bueno, pues hay gente que por sus creencias no pueden comer cerdo, por ejemplo.
Claro.
Vale, entonces hemos hecho unas raciones, unas pocas de, digamos, con pescado. Entonces, el principio empieza con una lasaña, sigue luego con un pollo en salsa, también le va de dos formas, hay uno que es un pollo relleno con ciruelas, con frutos secos, un poco de Navidad, y hay otro pollo que es con verduras, digamos, en salsa. Hay una hamburguesa, también puede llevar hamburguesas porque habrá niños, que parece que siempre se hace ilusión, es una hamburguesa que con queso cheddar, con su bacon. Y luego tenemos postre. El postre en principio pues se nos ha ido un poco de manos y lo que queríamos hacer nosotros una mousse de turrón así un poco más sencillo. Claro, con tanto volumen pues al final hemos optado por repartirlo en 3 pastelerías, me parece. Está diciendo aquí mi compañero que son 4, en 4 pastelerías de Valencia, pues que han colaborado, porque claro, las pastelerías ahora también van a tope con roscos de reyes, con dulces.
Claro.
Pero bueno, han hecho un cable también y ahí las tienes. Hemos estado esta mañana practicando, viendo, participando y envolviendo unos postres ya en sus cajas. Y bueno, pues ya cerca de 500 había, ¿no? Sí, tenemos casi la mitad de estos ya esta mañana.
Oye, ¿cómo surge esta idea? Porque os imagino a vosotros en Burgos diciendo, tenemos que hacer algo, y ¿cómo se materializa en lo que estáis haciendo?
Pues bueno, yo creo que ha surgido en Burgos y en Galicia y en Sevilla. ¿Vale? O sea, esto que nos ha tocado vivir un poco a nosotros un poco más de fuera, pues nos ha ablandado el corazón a todos. Nosotros como cocineros, gente voluntaria, gente de peñas, de establecimientos de hostelería, pues bueno, nos juntamos en Burgos, hicimos una paella solidaria, ¿vale? Que vendimos unas 1.800 raciones de paella en un domingo que hacía un frío de la leche, pero bueno. Y con ese dinero pues quisimos hacer algo distinto. Quieres ayudar, quieres sinceramente ayudar, lo que más puedas ayudar y lo que más puedas dilatar ese dinero, ¿vale? Entonces opciones hay miles. Pues te dicen un ascensor en una comunidad, los ascensores no funcionan en ningún sitio, claro, lo primero que se estropea, los motores están abajo, pues ascensores no funcionan. Un coche, hay gente que necesitaba el coche ya no para ir a trabajar, sino que tiene un hijo disminuido y necesita un coche para sacar al hijo, ¿vale? O sea, que ayudas hay 5.000 formas de ayudar hoy en Valencia. Nosotros optamos por una que, basta que somos cocineros del gremio de hostelería y tal, pues algo que fuese de comida. Llega Navidad, pues mira, vamos a hacer una comida un poco distinta. Y así surgió. Entonces el dinero que sacamos de allí, lo que sacamos con una paella, digamos con arroz, pues ha vuelto aquí a Valencia en forma, pues entre otras cosas, de morcillas, de chorizos, pancetas, que nos han donado bastante en Burgos y los hemos traído para acá. Y bueno, pues no llegará a todos, pero a los que les toque, pues que se lo coman con alegría.
Qué bueno.
Ya echaba yo de menos las morcillas, claro, viniendo de Burgos.
Pues hemos traído 3-4 cajas, cada una tiene 10 kilos, pues igual cerca de 100 kilos de morcillas, pero bueno, como les vamos a dar una a cada uno para que ellos la hagan o la frían, hasta donde lleguen. Ya.
Oye, que no puede llegar a Fernando, te imagino, Fernando, que estás preparando algo, porque se oyen como ruidos, no sé si estás metiendo el pollo en el horno o qué, pero déjame preguntarte, Fernando, vosotros entonces os quedáis allí. ¿Cómo vas tu Nochebuena? ¿Cómo vais a hacerla?
Pues, ¿cómo la vas a hacer? Pues yo creo que va a ser mejor que otros años. Yo creo que va a ser más especial y te lo digo sinceramente. Sí. Mira, estamos aquí en el obrador este, ahora mismo somos 6, unas 8 o 9 personas, ¿vale? Hay gente que es propietario de los...